Dicen que la edad es solo un número. Eso me lo enseñó a mí Carlos Parra Machado, que evidentemente tiene sus canas. Pero 10 son los agentes libres que pasan de 35 años en la lista de nombres de tremenda relevancia que están siendo parte de la agencia libre, de los agentes libres, de los free agents en el béisbol de las grandes ligas. De eso y más estaremos hablando en nuestro noticiero Baseball News, que ya comienza. Saludos y muy buenos días tengan todos, familia beisbolera, familia de Con la Base Llena. Bienvenidos a Baseball News, el noticiero que de lunes a viernes te trae lo mejor del mundo de las bolas y los strikes. Yo soy Alfred Álvarez, me acompaña Dayana Villalobos y Carlos Parra Machado y juntos vamos a estar hablando de lo que se mueve en el mundo del béisbol. Entre todos los agentes libres que hay en esta temporada, 10 pasan de los 35 años de edad. Y eso es un tema que vamos a arrancar tocando en nuestro noticiero de hoy. Con los buenos días a Dayana Villalobos y a Carlos Parra. Adelante, muchachos.
Muy buenos días, Carlitos, Alfred y todos nuestros amados seguidores. Sí, sin duda alguna, creo que el tema de los agentes libres más veteranos y que también son importantes para el béisbol es un tema que no puede quedar en segundo plano, porque llama la atención que muchos de esos nombres son jugadores con tremenda trayectoria en las grandes ligas, jugadores que han hecho de este deporte un deporte cada vez más hermoso, pero también a nivel individual han conseguido cosas interesantes. Y el primero que debemos mencionar en esta lista es Justin Verlander, que, muchachos, tiene 40 años. Realmente cuando vemos a Justin Verlander lanzar en el montículo de las responsabilidades y lograr todo lo que ha logrado, parece increíble pensar que tiene 40 años, que ya está en el cuarto piso. Pero bueno, sí, está dentro de estos agentes libres veteranos en esta Agencia Libre 2022. También el lanzador Jacob deGrom, que es 5 años menor que Justin Verlander y que nos ha demostrado día con día lo grandioso que es en el montículo. En el tercer lugar podemos mencionar a José Abreu, que tiene 36 años, que ya hemos visto todo lo que ha hecho también en el béisbol de las grandes ligas y que es una primera base bastante interesante en este mercado que estamos viendo en la temporada muerta. Johnny Cueto, que es un lanzador dominicano, también entra en esta lista porque Johnny ahí con su bailecito tiene 37 años el hombre. J.D. Martínez también es otro que está como agente libre. J.D. tiene 35 años y es un bateador designado y también jardinero que puede ser de gran interés para muchas organizaciones de las grandes ligas por estos días. El cerrador Kenley Jansen tiene 35 años y también está en la agencia libre, otro que también es agente libre y creo que ha sido un jugador muy icónico en estos últimos años, especialmente por lo logrado con los Dodgers de Los Ángeles, el Justin Turner, que personalmente, muchachos, yo no sabía, no sé, nunca tuve el conocimiento de que Justin Turner tenía 38 años, realmente tiene una edad altica un poco y realmente es algo que casi no se ve por los grandes peloteros que son pues dentro del terreno. Zach Greinke, un veterano de 1000 batallas, también está en esta agencia libre con 39 años. El noveno que podemos mencionar es David Robertson, este lanzador diestro de 38 años y también está en la agencia libre. Otro que creo que de todos estos agentes libres es uno de los que más se le ha dicho que él es como el vino, porque entre más tiempo pasa mejor se vuelve, y es el caso del bateador designado dominicano Nelson Cruz, que nuevamente está buscando equipo y vamos a ver a sus 42 años qué equipo podría estar interesado en este quisqueyano.
Cuando dijiste lo de Justin Turner de edad avanzada con 38, casi te bloqueo y todo, Dayana. Pero bueno, vamos a darle los buenos días a Carlos Parra Machado. Carlito, ¿cómo está todo por ahí? Estamos hablando de gente mayor. Tú no calificas para esta conversación. La gente como tú, que apenas han cumplido 20 años, no deberían estar hablando de esto.
Buenos días, Alfred. Buenos días, Dayana. Buenos días a todos los que se unen a esta nueva edición de Béisbol News. Una semana nueva, la última de noviembre y la primera de diciembre. La que arranca en este momento. Y
no, pero no te nos mueras, porque ahora nos tienes que decir cuántos días faltan para el inicio de la temporada de Grandes Ligas, ¿no?
Ya, pues ya. Faltan 88 días para iniciar el sprint training y 122 para que inicie la temporada regular. Y bueno, la temporada regular iniciará, esperemos, con varios de estos veteranos todavía portando un uniforme. Porque, como bien dicen, la edad es un número. Y estos profesionales se han encargado de desmentir el argumento de que el deporte es para jóvenes. Sí, obviamente que en la medida que va pasando el tiempo se van perdiendo algún tipo de habilidades, pero se van adquiriendo otras. Y los tiene a ellos en la mirilla de grandes organizaciones. Porque estamos hablando de un Justin Verlander, que en estos momentos no es que es un abridor que va a cumplir 40 años en febrero. Es que es el mejor agente libre lo que se refiere a picheo en este momento en las Grandes Ligas. Punto. El tema de la edad, nadie está pendiente de eso. El hombre llegó de una temporada en la cual no pudo lanzar un solo episodio en 2021 y en 2022 se convirtió en el regreso del año y el Zion. Y por si fuera poco, llegó a su equipo, los Astros de Houston, a un título de Serie Mundial, demostrando que tener 39 años para nada significó en modo alguno que perdiera la efectividad en sus envíos al plato. Mira, aquí el caso interesante para mí es el de Nelson Cruz, porque Nelson Cruz había firmado un contrato de 2 años con los Nacionales de Washington con la posibilidad de una opción del equipo de dejar sin efecto el contrato al término de su primera temporada, cosa que hizo el equipo nacional, y por eso es que Nelson en estos momentos se encuentra en la agencia libre, porque ha debido estar teóricamente formando parte del equipo de los Nacionales de Washington. Nelson Cruz es un jugador que para mí tiene dos historias. Él empezó a la Grandes Ligas en 2005, cuando tenía 24 años de edad, pero empezó a ser el Nelson Cruz que conocemos, dando palos con cuadrangulares empujadas, luego de que cumplió sus 30 años. De hecho, las mejores temporadas de Nelson Cruz son casi cercanas a los 40 años de edad.
No, y una cosa interesante, y te voy a interrumpir y perdona que lo haga. Una cosa muy interesante del caso Nelson Cruz. Nelson Cruz fue suspendido por el uso de sustancias prohibidas.
Sí, señor.
Y en el momento que lo suspendieron no era nada como pelotero. No, lejos de lo que es hoy en día como pelotero.
Para nada. Pero fíjate, mira este detalle interesante.
Y el pelotero que es hoy Nelson Cruz y que se ha vuelto después de esa suspensión, eso yo nunca lo había visto, la verdad.
Dentro y fuera del terreno de juego.
Porque exacto.
Es una autoridad. Con una moral impresionante, con una gran exacto presencia en cuestiones de sociales. Ahorita es el gerente general del equipo dominicano para el Clásico Mundial de Béisbol, o sea que ya está haciendo actividades más allá del terreno de juego. Pero imagínate, exacto, en 2014 conectó 40 cuadrangulares, tenía 33 años. En el 15 tenía 34, 44 jonrones, con 35 años, 43 jonrones. Todavía con 38 años, en 2019, 41 cuadrangulares. Y todavía con 40 años, el año pasado, conectó 32 batazos de vuelta completa. Entonces, como estamos viendo, es un hombre que ha podido descubrir la fuente de la eterna juventud. Y yo te digo algo. En estos momentos, Nelson Cruz tiene ya 459 cuadrangulares. ¿Será que le quedará combustible para llegar a esos ansiados 500? Se ve un poco difícil por la edad que tiene y el desempeño que ha tenido en la última campaña no fue muy bueno el de Nelson. Apenas pudo conectar con los Nacionales 10 cuadrangulares, lo que entendería yo que fue factor fundamental para que el equipo de la capital de los Estados Unidos dijera, ¿sabes qué? No voy a seguir contigo, voy a estar apoyando, invirtiendo en mis promesas. Pero creía que algún equipo todavía podía dar chance a Nelson para poder llegar a acercarse a una cifra que lo pusiera, digamos, en una conversación de un futuro Salón de la Fama. Otro de los que me pesa a mí en lo particular, me interesa en lo particular, es Zach Greinke. Zach Greinke, que es el segundo jugador con más victorias en las grandes ligas activo, luego de Justin Verlander, y que tuvo una temporada, si se quiere, aceptable con los Reales de Kansas City en este año 2022, en el cual regresó al equipo con el cual firmó en las grandes ligas y debutará con los mismos Reales hace 20 años, cuando tenía apenas 20 añitos, en el 2004. El amigo Zach Greinke tiene 223 victorias, como digo, solamente detrás de Justin Verlander entre los jugadores activos. Pero también está en estos momentos bastante cerca de una cifra que para muchos, en lo que se refiere a picheo, sobre todo abridor, es símbolo de Salón de la Fama, los 3.000 ponches. Tiene 2.882, es decir, que está a 118 ponches de lograr convertirse en un integrante de ese prestigioso club. Suena por allí que los Reales están dispuestos a darle un año más de contrato a este excéntrico jugador que ya en estos momentos el amigo Zach Greinke ya está bordeando los 40 años de edad. Entonces, veremos qué puede hacer Zach Greinke. Zach Greinke está cumpliendo en estos momentos cumplirá 40 años de edad el próximo 21 de octubre. Así que toda la temporada del año que viene la va a pasar con 29 años este jugador nacido en Orlando, Florida. Veremos qué puede pasar. Entonces, es importante ver que dentro de este mercado de agencia libre, el aspecto tan curioso que significa que hay una muy buena cantidad de los más apetecidos agentes libres que ya han superado las 3 décadas de vigencia de edad, da a entender de que Aaron Judge es un imberbe de apenas 30 años.
Sí, es un niño, es un pequeñino para su edad. Bueno, nada, entonces ya sabemos quiénes son esos agentes libres que tienen más de 35 años y que están disponibles y que cualquiera los puede firmar. Señores, baja la cantidad de personas que tenemos conectadas en este momento. Estoy seguro que están escondiendo el video. A los más de 100 que ya están aquí, por favor, todos ustedes, necesitamos que no olviden darle al botón de me gusta. Por favor, Isaac, Paula Acevedo, Arturo Malpica, José Augusto, Lizardo Rivera, Justi Román, Ulises Mesa, Huáscar, Hércules, Ángel de H. del Villar, Roylin González, Paul Velilla. No olviden, por favor, darle al botón de me gusta y comenzar a compartir la transmisión para que más personas se puedan conectar. Vamos a tomar una pausa y cuando regresemos seguimos hablando de mucho béisbol de Grandes Ligas. Y si usted lo que le gusta es el deporte y quiere ver muchísimas modalidades sin límites, el lugar es ESPN Plus. Sí, señores, el mejor sitio para suscribirse y disfrutar del deporte es ESPN Plus. Esta suscripción especial que cuesta solamente $9.99 al mes te va a permitir ver todos los deportes más importantes que están alrededor del planeta Tierra, las mejores ligas de fútbol, NFL, NBA, MLB, eventos, pero además todos los documentales en ESPN Plus. El enlace está en la descripción de este video. Ya lo saben, mi gente, descargue hoy ESPN Plus para que usted pueda disfrutar de mucho deporte. Dayana nos tiene una noticia de una firma por parte de los Medias Blancas de Chicago. Lo dejo para que sea ella la que les dé la sorpresa, porque es interesante el brazo que acaban de agregar los Patiblancos, ¿no?
Así es, una noticia que reportó en el día de ayer medios como ESPN, The Athletic, según información que estos medios han recibido, y es que Mike Clevinger, que en esta temporada 2022 estuvo con los Padres de San Diego, ha acordado por un año con los Medias Blancas de Chicago, lo que quiere decir que los Medias Blancas de Chicago, que en este momento tienen a abridores como Dylan Cease, también Lance Lynn, Michael Kopech y Lucas Giolito, van a tener a otra pieza muy interesante con este lanzador que, bueno, tiene renombre en las grandes ligas y que también puede hacer el trabajo. Clevinger, hablando de edad, tiene 31 años. En esta temporada 2022 no fue un lanzador brillante, dejó una efectividad de 4.33 y tuvo un total de 7 triunfos y un total también de 7 derrotas. En playoff con los Padres de San Diego también pudo ver acción en 2.2 entradas lanzadas, pero donde tampoco le fue nada, pero nada bien, porque permitió un total de 7 carreras limpias y además estaba lidiando con un problema en la rodilla. Llama la atención también o causa interés qué tanto, digamos, ese problema que tenía Clevinger en la rodilla todavía sigue presente hasta el día de hoy. Y si todavía sigue presente hasta el día de hoy, pues es interesante también ver que una organización de las grandes ligas, pues confíe, ¿no?, en él y tenga la confianza sobre él, como lo hicieron los Medias Blancas de Chicago con esta firma. Y se espera, ¿no?, que Clevinger pueda estar listo para la temporada 2023, donde creo yo que una de las metas de los Medias Blancas de Chicago va a ser volver a mostrar una buena cara, porque en la temporada de este año no le fue muy bien a esta organización, que la temporada anterior sí lo había hecho muy bien. Entonces creo que con esta adición que están haciendo los Medias Blancas en esta temporada muerta, creo que animan un poco más a su fanaticada y muestran que quieren hacer las cosas bien para la temporada 2023, donde se esperan mucho de ellos en una división que es la división central de la Liga Americana, en la que en este año hubo varias sorpresas. La sorpresa más grande fueron los Guardianes de Cleveland. Entonces, digamos que no la tienen fácil. Creo que cada uno de los equipos que están en esa división, unos más que otros, muestran cosas interesantes para la temporada 2023. Y bueno, ya estamos viendo cómo esta organización de Chicago se está preparando para la temporada entrante. Y ya para finalizar este tema de Mike Clevinger, el periodista John Paul Morosi dice que Clevinger no estará ganando solamente $2 millones, sino aproximadamente más de $8 millones por el año 2023, más las diferentes adiciones que puedan venir dentro del contrato.
Ahí está, señores, tomamos la pausa. Cuando regresemos, hubo otra firma el día de ayer en el béisbol de las Grandes Ligas. Se lo contamos después de este comercial. Y si usted lo que se quiere es ir de vacaciones con su familia, tenemos la mejor opción en Westgate. Westgate es lo máximo. Las personas que llegan a Westgate no se van a arrepentir, porque usted estará pasándola con su familia por 4 días y 3 noches, pagando solamente $99. Mi gente, la manera más barata y más lujosa de hacer vacaciones en los Estados Unidos es gracias a Westgate. Señoras y señores, entiendan que estos son apartamentos de lujo con todas las comodidades dentro de los resorts, en destinos como Orlando, Las Vegas, Myrtle Beach, Branson, Gatlinburg, Cocoa Beach o Williamsburg. El enlace para esta oferta de 75% de descuento está en la descripción de este video. Ya lo saben, mi gente, váyanse todos para Westgate para que pueda hacer vacaciones con su familia, sobre todo lo que queda de año en diciembre, que es un mes tan espectacular para poder viajar con la gente que usted más quiere durante fechas tan señaladas como la Navidad. Carlos Parra, cuéntame, porque los Piratas también agregaron a un pelotero a su roster, un pelotero veterano y latino. Adelante.
Sí, ya que estamos hablando en este noticiero de agentes libres con algún nivel de edad y experiencia importante, los Piratas de Pittsburgh hicieron los servicios del dominicano Carlos Santana, que el próximo 8 de abril estará cumpliendo 37 años de edad. Santana, que esta temporada que recién concluyó la pasó compartida con los Reales de Kansas City y los Marineros de Seattle, ahora será vestido de filibustero en la temporada de 2023, firmando un contrato de un año por 6.7 millones, según fuera informado por una fuente de ESPN y ratificado en su cuenta Twitter por Jeff Passan. Carlos Santana no le fue muy bien en la temporada pasada, apenas batió para 202, derivado a conectar 87 y en 431 turnos al bate, incluyendo 19 jonrones. En su primera parte de la temporada, que fue con el equipo de Kansas City, batió 196, mientras que con el equipo, pero 216, mientras que con el equipo de los Marineros de Seattle batió inclusive menor, 192. Así que pareciera que los tiempos de estrellato de Carlos Santana están quedando en el atrás, cuando fue brillante baluarte del equipo de los Indios de Cleveland y que ahora está quemando sus últimos cartuchos. Pero bueno, los Piratas de Pittsburgh, en aras de combinar sus jóvenes prospectos con jugadores veteranos como los representa Carlos Santana, se hacen de los servicios de este jugador ambidiestro que pudiera brindarle entonces la experiencia requerida a este equipo de la ciudad de Pittsburgh.
Muchas veces también se hacen estas movidas para tratar de servirle de mentor a otro pelotero. Por ejemplo, sí. Ustedes no saben si la estrategia de la gerencia de los Piratas ha sido traer a Carlos Santana para que le sirva de mentor a O'Neill Cruz. Cosas así pasan mucho dentro de este negocio,
que,
¿no?
Que, por cierto, rebaja bastante su sueldo, porque el año pasado uh-huh. el sueldo de Santana era de $10 millones, la temporada que acaba de concluir, y ahora rebaja a 6.7. Tendrá que conformarse con 6 milloncitos. La vida es dura.
Así es, no todos pueden ganar como tú, Carlos Parra, aquí con la Ocena. Vamos a tomar una pausa y cuando regresemos, señoras y señores, nos vamos con las noticias rápidas que nos trae Diana Villalobos. Y si quieres manejar el carro del año, sí, señor, el automóvil de tu sueño lo tenemos para ti. Gracias a nuestro querido amigo Alexander Dorticós, el ruso, manager en finanzas de Breiman Honda. Señoras y señores, Breiman Honda te permite manejar ese carro que siempre soñaste. Muy fácil, solo tienes que llamarlo a su número personal, el 786-222-4758. La mejor oferta para los seguidores nuestros está en Breiman Honda. Usted lo puede visitar en persona en el 7000 de Coral Way en Miami, Florida. Recibe los intereses más bajos. No tienes que dar un solo dólar de entrada, $0 de down payment. Y no importa cuál sea tu reporte de crédito, nuestros seguidores vienen y salen manejando el carro del año. 786-222-4758. Repito, 786-222-4758. 222-4758. Dígale a Alexander Dorticós que usted es amigo nuestro. Ya lo sabe, mi gente, maneje ese carro del año gracias a Alexander Dorticós. Diana Villalobos con sus noticias rápidas. Adelante, Diana.
Bueno, y seguimos con firmas relacionadas con las grandes ligas, jugadores que se van y también jugadores que vuelven al sistema de grandes ligas. Y les cuento por qué. Primero, porque Aristides Aquino, el jardinero dominicano que en este año estuvo jugando con los Rojos de Cincinnati, adivinen para dónde se va. Se va para la Liga de Japón y estará pues jugando con los Chunichi Dragons, que hacen parte de esta Liga Nipona, un jugador que en esta temporada 2022 tampoco le fue nada bien. En la Gran Carpa estuvo jugando en 80 juegos, donde conectó 51 imparables, 10 jonrones también, 13 dobles también estuvo dentro de sus registros, pero recibió un total de 101 ponches frente a un promedio de bateo de 197. Realmente en los 5 años que Aristides Aquino ha estado en las grandes ligas, no ha mostrado una ofensiva sorprendente. De hecho, su promedio al bate más alto es de 259, alcanzado en el año 2019, y va a ser uno de esos tantos jugadores que se están yendo para el béisbol asiático. Y según una información que también dio nuestro colega Héctor Gómez, después de haber dado la noticia por John Morosi, comentó que el acuerdo va a ser por $1.2 millones y un año con esta organización. Otro jugador que se mantiene en las grandes ligas, o más bien en el sistema de las grandes ligas, es Johan Camargo, porque se informó en el día de ayer que firmó por un acuerdo de liga menor con los Twins de Minnesota. Este jugador en este momento está jugando con las Águilas Cibaeñas en la Liga Dominicana y llama mucho la atención lo siguiente, muchachos. Y es que a pesar de que fue firmado por contrato de liga menor, recordemos que en estos días los Twins de Minnesota estuvieron mandando a los angelinos de Los Ángeles, a Gio Urshela, que pues tiene la función primordialmente de primera base y en ocasiones shortstop. Y Johan Camargo es un tercera base, entonces se puede decir que este panameño puede tener chance de subir al equipo grande por ese espacio que todavía está por ahí pendiente de suplir en el equipo de los Twins de Minnesota. Y otro que vuelve a las grandes ligas es un colombiano que ha sido de los mejores colombianos que ha pasado por la Gran Carpa, y se trata de Julio Teherán, que según información publicada por John Heyman en el día de ayer. Julio Teherán firmó por un contrato de liga menor con los Padres de San Diego, que anteriormente estábamos hablando de los Padres, de su cambio de que Mike Clevinger va para los Medias Blancas, y aquí también este colombiano podría tener chance de subir nuevamente a las Grandes Ligas y tener un rol de abridor, que ha sido un rol que ha mantenido en todos los años que ha estado en la Gran Carpa. Julio Teherán en este momento está jugando con los Toros del Este en la Liga Dominicana, y en este año también vio acción, porque no estuvo contratado por ningún equipo de Grandes Ligas, en una liga independiente con los Ferry Hawks de Staten Island. Luego fue firmado por los Toros de Tijuana en la Liga Mexicana de Béisbol, que le dio también la oportunidad de estar de nuevo en postemporada con los Sultanes de Monterrey. En todo este año 2022, el colombiano ha demostrado, que todavía tiene capacidad para volver a las Grandes Ligas, y los Padres de San Diego en esta oportunidad parece que le están dando esa segunda oportunidad.
Dice Ángel Santos Barrio, nuestro decimero. Alfred, tenga el trío buenos días. Saludo a los panameños. Hoy se cumplen 201 años. 28 de noviembre fue el día que nos independizamos de conquistadores hispanos de España y su tiranía. Ahí está nuestro decimero, que hoy entonces le mandamos un saludo especial y muy caluroso a todos los panameños que están conectados con nosotros, tanto en el podcast como en esta transmisión en vivo, ya que hoy celebra el día de su independencia. 201 años en el que Panamá se logró librar del yugo español, ¿no? Así que muchas felicidades para todos ustedes, los panameños que están con nosotros aquí. Vamos, señoras y señores, a pasar con... vamos a hablar de ligas invernales, pero antes de eso quiero recordarles que si usted quiere vestirse con la mercancía de las Grandes Ligas, tenemos para usted el link especial de MLB Shop, donde usted puede entrar a comprar todo lo que guste, toda la mercancía que quiera de Grandes Ligas, la original, la verdadera, la que no es copia china, y además de eso, los fans de los Astros de Houston ya pueden disfrutar. Todavía se mantiene, lo sacaron por Black Friday, pero estuve verificando, todavía se mantiene. Hay 30% de descuento en el link que estamos poniendo aquí para la mercancía de los Astros de Houston cuando fueron campeones, las gorras, las camisetas, todo lo que se quieran comprar, tiene un 30% de descuento. Ahora sí nos vamos con ligas invernales, donde Carlos Parra nos va a contar qué pasó en la República Dominicana con las Estrellas Orientales, que barrieron en un doble juego los Toros, y O'Neill Cruz finalmente debutó en el béisbol de la Lidón con los Tigres del Licey, y fue un debut para recordar.
Sí, la Liga Dominicana sigue, digamos, ya entrando a su recta final en este mes de diciembre para saber cuáles son los cuatro candidatos, cuatro equipos que van a ser parte de la semifinal de cara el próximo mes de enero. Y las Estrellas Orientales están inscribiendo su nombre en ese cuarteto al haber derrotado por partida doble a los Toros del Este en la jornada dominical. En el primer juego ganaron 10 carreras por 5, donde Eduardo Olivares batió de 4-3 con un cuadrangular y 4 carreras producidas. Y René Núñez también batió de 4-3 con un cuadrangular solitario. En el segundo desafío, las Estrellas Orientales descontaron una ventaja de 4 carreras que tenían los Astros, y al final se llevaron el desafío 5-4, gracias a que Cristian Betancourt negoció un pasaporte con la base llena para que de caballito se anotara la carrera de la victoria para el equipo de los Verdes, de los Paquidermos. Por su parte, en San Francisco de Macorís se produjo no el debut, porque en el club había debutado el sábado, pero sí el domingo conectó sus primeros indiscutibles. ¿Y de qué manera? Batió de 3-3 con un cuadrangular solitario y anotando 3 de las carreras de la victoria de los Tigres del Licey, 8-4 ante los Gigantes del Cibao. Así que O'Neill Cruz ya está demostrando su poder al irse para la calle en el Julián Javier. Y finalmente, en Santo Domingo, el equipo de los Leones del Escogido perdió contra las Águilas Cibaeñas, 4-1, derivado de conexiones de dobletes remolcadores de 2 anotaciones cada uno, de Jairo Muñoz y de Andrietti Cordero. De esta manera, los emplumados siguen liderizando el torneo con una foja de 26 ganados y solamente 11 perdidos. seguido de los Tigres del Licey, que también tiene marca positiva, 23-11. Y de ahí en adelante, los otros cuatro equipos tienen ya marca negativa. Los Gigantes del Cibao, 17-19. Las Estrellas Orientales, 15 ganados y 21 derrotas. Los Toros del Este, también con ese mismo récord. Y los Leones del Escogido cierran la tabla de posiciones en el sótano con apenas 11 victorias y 24 derrotas.
Y vamos con Dayana porque vamos a México. Bueno, ojalá no fuéramos todos a México, la verdad. Pero no, nos vamos a México de una manera virtual. Para hablar sobre cómo los Naranjeros de Hermosillo derrotaron por paliza a los Tomateros de Culiacán. Dayana nos va a contar un poquito más sobre eso.
Me encantó eso, me ilusioné en
yo
mi
también,
mente.
Yo también, perdóname. Perdóname, no te conté que tú no ibas para ningún lado. Y yo tampoco.
No, es que en verdad
fue todo de una manera virtual, imaginativa.
Sí, no, pero sería especial presenciar la Liga Mexicana del Pacífico, donde ayer los Naranjeros de Hermosillo pues pusieron picante porque ganaron de una manera tremenda frente a los Tomateros de Culiacán con un marcador de 12-3, una tremenda paliza que estuvieron propinando los Naranjeros de Hermosillo, que se encuentran en este momento en el segundo lugar de la tabla de posiciones y que en la primera vuelta fueron los líderes. Un equipo que en esta segunda vuelta también está mostrando por qué quedó en el primer lugar en la primera vuelta, y donde ayer también pues tuvieron el honor de decir que pudieron ver a su abridor Wilmer Ríos tener tremenda de apertura, un abridor que estuvo lanzando por 6 entradas completas, donde no permitió ninguna carrera y apenas permitió 5 imparables. 12 carreras en total le pudieron anotar los Naranjeros a los Tomateros de Culiacán, que están teniendo una temporada para el olvido. En esta segunda vuelta los Tomateros apenas tienen 2 victorias y 4 derrotas, estando en el penúltimo lugar del standing. Ayer también, en esa jornada dominical en la Liga Mexicana del Pacífico, los Yaquis de Obregón pudieron ganar 4-2 a los Sultanes de Monterrey. También las Águilas de Mexicali tuvieron una gran victoria, propinando una blanqueada 3-0 a los Algodoneros de Guasave. Mayos de Navojoa ganó 7-2 a los Charros de Jalisco. Y en un juego bastante apretado, los Cañeros de los Mochis pudieron imponerse 4-3 frente a los Venados de Mazatlán. Y bueno, mencionar también que ayer los Yaquis de Obregón tuvieron doble tanda frente a los Sultanes, entonces los Yaquis se llevaron la victoria en el primer juego y la derrota 5-4 en el segundo juego, donde los Sultanes de Monterrey pues pudieron hacer mejor el trabajo. En este momento, en esta segunda vuelta, los Cañeros de los Mochis se encuentran en el primer lugar del standing con 5 victorias, muchachos, y una derrota. Ningún otro equipo en la Liga Mexicana del Pacífico tiene el récord que tienen los Cañeros en este inicio de la segunda vuelta de la temporada invernal.
O sea, que están calientes, de verdad. Están más calientes que un reverbero, como se dice por ahí en mi país, en Cuba. Bueno, vámonos ahora, saltando de México, pero ahí sí es real, porque Carlos está en Venezuela. O sea, vamos a Venezuela con Carlos, donde nos va a contar cómo los Leones del Caracas derrotaron a las Águilas del Zulia. Esto es doloroso para ti, yo sé. Respira profundo ante dar la noticia. Y empataron en la punta de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional con los Cardenales de Lara. Carlito, ¿cómo es esto?
Sí, efectivamente, el equipo de los Leones del Caracas superaron 6 carreras por 3 a las Águilas del Zulia y se aprovecharon de una derrota que sufrieron los crepusculares para empatarlos en la punta de la tabla de posiciones en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. El equipo de los Melenudos contó entonces con un sencillo remolcador de Johnny Pereira y Lenín Sosa, le dio un doblete para generar una carrera más a la ofensiva del Caracas. Por su parte, en la capital, los Tiburones de La Guaira ganaron 6-5 ante los Sotaneros, los Tigres de Aragua. Eso derivado fundamentalmente por un rolling que lanzó hacia la segunda base Franklin Barreto, pero que sirvió para que se notase la carrera de diferencia en el octavo inning. En Barquisimeto, como dijimos, los Cardenales cayeron derrotados ante los Caribes de Anzoátegui 6-3, con lo cual fueron empatados por los Leones del Caracas. Eduardo Díaz fue que conectó un cuadrangular de 3 carreras en el octavo capítulo y que fue factor fundamental para que el equipo oriental se llevase la victoria a domicilio. Y en Valencia, el equipo de los Navegantes del Magallanes remontaron el marcador adverso que tenían y pudieron derrotar a los Bravos de Margarita 9-8, gracias a sencillos remolcadores de Alberto González y de Raider Ascaño. Una vez culminada la temporada, la jornada dominical en el béisbol venezolano, el siguiente es la tabla de posiciones. Leones del Caracas y Cardenales de Lara, con 29 juegos jugados, encabezan el circuito con idéntica marca, 19 ganados y 10 perdidos. Cabe destacar que los Leones del Caracas han ganado 7 de los últimos 3, mientras que los Cardenales han ganado 6 de los últimos 10 desafíos. En el tercer lugar están los Tiburones de La Guaira, también con marca positiva, de 17 triunfos y solamente 11 descalabros, a 1.5 del primer lugar. En el cuarto puesto están los Navegantes del Magallanes, con marca negativa ya, de 15 ganados y 17 perdidos, a 5.5 de la punta. Luego, a medio juego de los Navegantes del Magallanes y ocupando el cuarto puesto, el quinto puesto en esta ronda eliminatoria de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, están las Águilas del Zulia, con marca de 14 ganados, 17 perdidos. Y también con 17 perdidos, pero solamente con 12 triunfos, están los Bravos de Margarita, ocupando el sexto puesto en la tabla de posiciones. Al final de la misma están los Caribes de Suati, con marca de 2-18 en 30 encuentros jugados, y los Tigres de Aragua, que si bien es verdad que los últimos 10 desafíos han ganado 6, todavía permanecen en el sótano de la Liga de Béisbol Profesional Venezolana, con una marca de 11 triunfos y 19 derrotas, a 8.5 del primer lugar.
Gracias a Justin, que se compró una camisa de Gerrit Cole en MLB Shop, así que usted haga lo mismo. Y dice que ya se la acabaron de entregar. Saludos también a nuestra poeta Teresita Feliciano, que nos manda un saludo especial bendiciéndonos este lunes. Abrazos para usted, Teresita, que Dios nos la bendiga siempre. Y bueno, saltamos de Venezuela y ahora sí a Puerto Rico. No nos vamos, Ana, lo siento, es de manera virtual también. Los Gigantes de Carolina derrotaron a los Criollos de Cagua. Cuéntanos, Ayanita, ¿qué pasó?
Bueno, ayer pasó algo muy curioso, muchachos, y es que los 3 equipos que estuvieron de visitante en la jornada dominical de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente se llevaron la victoria. Un gran golpe para los fanáticos de casa que estuvieron ayer en los parques de pelota de la Liga puertorriqueña. Esto quiere decir que los Cangrejeros de Santurce, los Gigantes de Carolina y los Leones de Ponce, que estaban como visitantes, se llevaron la victoria frente a sus rivales. En primera instancia, los Cangrejeros pudieron ganar 7-2 a RA12, un marcador que fue idéntico al marcador que se vio en el duelo entre Gigantes de Carolina e Indios de Mayagüez, donde los Gigantes se pudieron imponer a este equipo que está en el segundo lugar del standing. Y el tercer encuentro del que les voy a hablar es el que más me llamó la atención, no solamente porque los Leones que estaban de visitantes ganaron a los líderes de toda esta temporada invernal puertorriqueña, sino por eso mismo que los Leones, que están en el penúltimo lugar del standing con solamente 9 victorias frente a 9 derrotas, también pudieron ganarle a un equipo que lo ha hecho tremendamente bien en esta temporada invernal 2022-2023, lo que deja nuevamente sentado de que cualquier cosa puede pasar en el béisbol. Y no solamente es que le ganaron los Leones de Ponce a los Criollos de Caguas, sino que les ganaron por blanqueada, impidiéndoles anotar ninguna carrera y por el contrario anotando un gran número de anotaciones con un total de 9, teniendo el marcador o dejando el marcador 9 carreras por cero. Así las cosas, en el primer lugar del standing están los criollos de Caguas con récord de 13 ganados, 8 perdidos. Los indios de Mayagüez, que tampoco se han movido ahí de ese segundo lugar, se encuentran en esa posición con récord de 11-9. Los cangrejeros de Santurce, el equipo del Daddy Yankee, se encuentra en el tercer lugar con récord de 12-10. Gigantes de Carolina le sigue en el cuarto puesto con récord de 11-10. Como ya lo mencioné, Leones de Ponce en la penúltima posición con récord igualitario de 9-9. Y RA12, que realmente ha sido un equipo bastante deficiente en comparación con el resto de equipos en esta campaña, porque solamente tiene en 20 juegos disputado 5 victorias y 15 derrotas, que entre otras cosas también tiene una racha perdedora de 3 juegos en fila, pues no llevándose la victoria.
Ahí está, y rapidito, Dayana, los resultados de la Liga Colombiana de Béisbol y las tablas de posiciones para que nos cuentes de tu país. Ahora sí están, vamos a tu país contigo. O sea, no va a salir de ahí, no hay avión. Sí,
aquí estoy.
Exacto, pero aquí están los resultados, están puestos en pantalla para que tú también nos hables de las tablas de posición.
Correcto, ayer los Tigres de Cartagena se llevaron la victoria 7-6 frente a los Toros de Sincelejo. Y los Caimanes de Barranquilla, los actuales campeones de la Serie del Caribe, se llevaron la derrota frente a los Vaqueros de Montería, que anotaron un total de 3 carreras en Montería. Ayer los Caimanes estuvieron como visitantes. Un poquito sobre ese duelo, mencionar que los Caimanes pues iniciaron ganando el juego, anotando las 2 primeras carreras. Pero luego los Vaqueros de Montería se pusieron las pilas, como decimos por acá, y primero con un elevado de sacrificio y luego con un sencillo pudieron empatar el juego, que terminó para victoria para los Vaqueros de Montería con un cuadrangular de Dewin Pomare en el séptimo episodio. De esta manera, la tabla de posiciones está de la siguiente forma: Caimanes de Barranquilla en el primer lugar con récord de 9 ganados, 4 perdidos. Los Tigres de Cartagena, segundo lugar con 8 ganados, 5 perdidos. Los Vaqueros de Montería en el tercer lugar con récord de 7 ganados y 6 perdidos. Y los Toros de Sincelejo, que a pesar de que son de Sincelejo, están jugando también en Barranquilla porque todavía su estadio en Sincelejo no está disponible. Ha tenido una temporada, muchachos, decepcionante y bastante trágica, si se quiere, porque solamente tienen 2 ganados y 11 perdidos. Mañana sigue la acción en la Liga Profesional de Béisbol Colombiano con los duelos entre Vaqueros de Montería y Tigres de Cartagena y Caimanes de Barranquilla y Toros de Sincelejo.
Ahí está. Y bueno, nada, señoras y señores, como siempre, ya repasamos todas las ligas invernales y cerramos nuestro noticiero el día de hoy. De hoy con los cumpleañeros de esta jornada. Carlitos Parra, antes de que anuncie a todos estos tres, también tenemos un cumpleañero especial y es la esposa de Carlos Parra Machado, Ninoska, que le mandamos un saludo, unas bendiciones grandísimas, todo nuestro cariño y todo nuestro respeto. Y ahora sí, Carlitos, te dejo para que hables de los cumpleañeros beisboleros.
Sí, ¿verdad? Feliz cumpleaños, mi querida esposita Ninoska Valladares, que Hoy está de cumpleaños, no se dice cuántos, pero sí, hoy está.
Gracias, Ninoska, por regalarnos a Carlos Parra Machado y darle el permiso de estar aquí todos los días con nosotros.
Sí, hoy entonces tenemos torta en mi casa. Bueno, vamos a hablar entonces de los que hoy están cumpliendo años, además de mi esposa. Estamos refiriéndonos a Matt Williams, un toletero que brilló con los Gigantes de San Francisco y que luego también hizo sus pininos como manager. Matt Williams nació un día como hoy en Bishop, California, el 28 de noviembre de 1965, por lo que hoy está arribando a los 57 años de edad. Matt Williams, un antesalista y campo corto, 5 veces fue convocado a Juego de las Estrellas. En 2001 ganó la Serie Mundial con los Diamondbacks de Arizona. 4 veces ganó el Guante de Oro. 4 veces ganó el Bate de Plata. E inclusive como manager tuvo la distinción de manager del año en una campaña. En su carrera, wow, tomó exactamente 7,000 turnos, ni uno más ni uno menos. Y conectó 1,878 hits para promediar 268. Entre sus imparables se cuentan 378 cuadrangulares. Remolcó 1,218 carreras y anotó en 997 oportunidades. Inició su transitar por las Grandes Ligas en 1987 con los Gigantes de San Francisco, equipo en el cual inclusive en la temporada de 1990 remolcó 122 carreras, la máxima cantidad en esa temporada en el viejo circuito. Luego pasaría al equipo de los Indios de Cleveland en 1997 y en 1998 pasó a la organización donde tuvo más éxitos colectivos, los Diamondbacks de Arizona, con los cuales en el 2001 fue campeón mundial. Tuvo 17 temporadas en la Grandes Ligas, 10 con los Gigantes, 6 con los Diamondbacks de Arizona y 1 con los Indios de Cleveland. Luego de retirado, fue nombrado en el año de 2014 como manager de los Nacionales de Washington, a cual llevó a una muy buena temporada de 96 triunfos y 66 derrotas, lo que le valió para ser nombrado manager del año. Al siguiente año, 2015, también estuvo con la tropa de los Nacionales y que, con marca positiva 83-79, aunque no prosiguió con el equipo. Su marca como estratega hasta el momento es de 179 triunfos y 145 derrotas. Otro de los que también está cumpliendo año hoy, nació un día como hoy, 28 de noviembre de 1958, por lo que está llegando a 64 años, es Dave Righetti, el lanzador que fue novato del año con la tropa de los Yankees de Nueva York y 2 veces convocado al Juego de las Estrellas. Y que si bien es verdad que empezó como abridor, al final brilló como relevista, inclusive en 2 temporadas fue considerado relevista del año en la Liga Americana. Debutó en 1979 con los Yankees, en el cual apenas tomó 3 partidos, pero en la temporada del año de 1981 estaría entonces como abridor con el equipo de los Bombarderos con una muy buena marca de 8 ganados y 4 perdidos y una efectividad de 2.05 que le sirvieron para ser considerado el novato del año en la Liga Americana. Sin embargo, como dijimos, como relevista fue que hizo las mejores actuaciones, inclusive en el año 1986 llegó a salvar 46 desafíos en 56 oportunidades de salvamento. Su carrera en las Grandes Ligas, además de haber trabajado con los Yankees de Nueva York, incluyó pasantías con los Azulejos de Toronto por una temporada, los Medias Blancas de Chicago por un torneo, los Atléticos de Oakland por una campaña y los Gigantes de San Francisco por 3. Con los Yankees estuvo 11 temporadas. Su marca general en su trayectoria en las Grandes Ligas de 16 campañas e incluyó 252 juegos salvados y tuvo una marca de 82 triunfos y 79 derrotas con una efectividad de 3.46 en 718 juegos, 89 como abridor con 1,112 ponches propinados. Y uno de los que también está cumpliendo hoy es el flamante ganador del Guante de Oro y de Platino de la Liga Americana, José Treviño, el Come Pizza. Hoy, ¿de qué será la pizza de hoy, Alfred?
Hoy debe ser una pizza, no sé, dulce, una pizza dulce con una velita.
Debe ser de pilla, entonces, quizás algo así.
Algo.
Lo cierto del caso es que hoy el Come Pizza está cumpliendo años. Nació el 28 de noviembre de 1992, por lo que está arribando a su tercer piso, a sus 30 años de edad. Este jugador que inició su carrera con los Rangers de Texas en el año 2018, debutó con los Yankees de Nueva York en esta temporada 2022, vino para sorprendiendo a todo el mundo. Nadie creía que este hombre no estaba en el radar de los Yankees, así de sencillo. y derivado de la lesión que sufrió Ben Roethlisberger, que había llegado en compañía de Donaldson y de Falefa, de los mellizos de Minnesota, tuvieron que echar mano a los Yankees a esta contratación que fue, para mí, la mejor en términos de relación precio-valor que tuvieron los Yankees en esta temporada. En esta temporada con los Yankees de Nueva York batió para 248 al conectar 83 indiscutibles en 335 turnos al bate. En su carrera, que inició con los Rangers de Texas en 2018, con quien tuvo sus primeras cuatro temporadas en la Grandes Ligas, también tiene un promedio al bate de 246 al haber conectado 203 indiscutibles en 824 turnos al bate. Sin embargo, lo más fundamental en la que se ha destacado José Treviño ha sido con su mascota y en la forma como llevar a los lanzadores de los Rangers y sobre todo ahora de los Yankees, que le han, digamos, propiciado éxitos importantes en esta campaña que implicó su primera convocatoria al Juego de Estrellas. Entonces, hoy, 28 de noviembre, además de que en mi casa hay cumpleaños, estamos celebrando el cumpleaños de Matt Williams, de Dave Righetti y de José Treviño.
Ahí está, mi gente. Gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros el día de hoy. Recuerden, por favor, que estamos entre todos como comunidad intentando aumentar lo que es la evaluación de estrellas que tenemos en nuestro podcast en iTunes. Así que si usted puede, por favor, entrar un momentito a iTunes, Apple Podcast, es lo mismo, buscar con las bases llenas y darnos una evaluación de estrellas. Se lo vamos a agradecer un montón. De verdad, muy agradecidos. Hoy sé que tenemos previa, Carlos. ¿Con sí, ustedes? Oye, ¿a qué hora es?
Hoy hay previa a la Lidón. Hoy nos vamos a ir con el juego entre las Águilas Cibaeñas y los Leones del Escogido. Ese fue el de ayer. En el día de hoy vamos a irnos con el juego a Capitalino, Tigres del Licey, visitando a los Leones del Escogido allá.
¿Hiciste sacar esta gorra?
No. Vamos a irnos con este juego, el que va a ser a las 7:15 p.m., por lo que nuestra previa va a ser a partir de las 6:45.
Ahí está, mi gente, gracias, los queremos mucho, los queremos con alma de niño, con corazón de elefante. Nos vamos con la frase del bambino Babe Ruth, que dijo: el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Dios los bendiga y nos vemos en la noche con la previa de la Lidón.